Vamos a enfocar en el libro de Génesis y en un momento vamos a empezar donde dejamos la semana pasada, en Génesis capítulo 2, empezando en versículo 18 al 25. Génesis 18 hasta versículo 25. Una niña escuchó la historia Blancanieves por primera vez. Y cuando ella llegó a casa, le contó esta historia a su madre y ella pensaba que su madre nunca la había escuchado. Y cuando la niña llegó a la parte de la historia donde el príncipe besó a Blancanieves, la niña dijo: "Mamá, ¿sabes qué pasó después?" Y su madre dijo: "Sí, vivieron felices para siempre." Y la niña dijo: "No, se casaron." Well, desafortunadamente, esta niña describió la mayoría de los matrimonios que vemos hoy. Lo he dicho antes y lo diré otra vez. Las armas más grandes de Satanás no apuntan a la iglesia, las escuelas o el gobierno. Las armas más grandes de Satanás apuntan a la casa y al matrimonio en particular. Yo tengo una hermana que compró una casa nueva hace algunos años y después de que se mudaron, se dieron cuenta de que esta casa tenía un defecto horrible. Esta casa tenía una falla en la fundación. Y debido a que la base estaba defectuosa, eso causó muchos otros problemas. Puedes centrarse en los síntomas, pero si la base es defectuosa e ignora la base, no ha mejorado la situación. Asimismo, muchas veces hay una pareja y están viviendo en un matrimonio en crisis. Y ellos quieren enfocar y centrarse solamente en los síntomas. Pero el problema real es una base defectuosa. Porque tienen una comprensión defectuosa del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Y cuál es el diseño del matrimonio? ¿Cuál es el propósito de matrimonio? Hemos estado estudiando el libro de Génesis y hemos visto la creación de muchas cosas. La semana pasada hablamos sobre la creación del primer hombre, Adán, y esta mañana vamos a ver la creación de la primera mujer, Eva, y el primer matrimonio. Y vamos a ver en la palabra de Dios que Dios es el autor del matrimonio, que Dios tiene un diseño para matrimonio, un propósito para matrimonio. Mi oración, mi esperanza es que descubramos que el diseño de Dios es mucho más maravilloso de lo que pensamos y que el propósito de Dios para matrimonio es mucho más alto de lo que nunca supimos. Pero cuando miremos este pasaje, yo quiero que vean que Dios diseñó el matrimonio para hacer varias cosas, pero para hacer tres cosas en particular. Primero, número uno, para reflejar su naturaleza. Dios hizo matrimonio para reflejar su naturaleza. Miremos versículo 18. Y dijo Jehová Dios: "No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él." Tres palabras clave en versículo 18 que yo quiero enfatizar. Observen las palabras: "No es bueno." Durante la semana de la creación, al final de cada día, Dios ha dicho una y otra vez: "Es bueno." El primer día Dios creó la luz, lo separó de la oscuridad y dijo: "Es bueno." Pero ahora, por la primera vez, Dios ve algo y Dios dice, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. El problema aquí no es que la creación de Dios sea imperfecta. El problema es que la creación de Dios es incompleta. Así que Dios va a ser una ayuda idónea para Adán, y hablaremos sobre las palabras ayuda idónea en un momento. Pero mire lo que Dios hace antes de crear esta ayudante. En el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es muy interesante que en el proceso de describir el primer matrimonio, la Biblia dice que Dios llevó a los animales a Adán para nombrarlos. Y probablemente se esté preguntando, ¿qué tiene eso que ver con el matrimonio? Pero en realidad, todo. Fue en el proceso de nombrar animales que Adán hizo un descubrimiento grande. Él descubrió que todos los animales que nombró tenían una contraparte masculina y femenina. Había gallos y gallinas. Había toros y novillas. Y Dios usó este hecho para mostrar a Adán que él no había terminado con la creación. Le está mostrando a Adán que él tiene algo maravilloso para él. Miremos versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí tenemos la primera boda en la historia de la humanidad. Y gloria a Dios, en esta boda no había una suegra para dictarle a Dios cómo organizar cada detalle de la boda. Y en esta boda no había un suegro para gastar cada centavo que tiene en el proceso. Todo era perfecto y Dios presentó a la primera novia al primer novio. Ahora, hay varias lecciones que debemos aprender de esto. Primero, si tú estás soltero, solo debes casarte con la persona que Dios te trae. Si eres un hijo de Dios y te casas con un hija del diablo, vas a tener problemas con tu suegro espiritual. También yo quiero que te des cuenta de que la institución del matrimonio fue la primera institución, fue ante el gobierno o la iglesia. Entiende que cuando Dios creó a la mujer, Dios no estaba siendo reaccionario. Eso no es Dios creando al hombre y luego diciendo, yo creo que yo puedo hacerlo mejor que eso. Y así Dios hizo a la mujer. No, eso no es lo que sucedió. Déjame decirte que más no está sucediendo aquí. Tal vez escuchaste la versión de la historia donde Dios le dice a Adán, Adán, yo voy a hacerte la esposa perfecta, ella va a ser hermosa, ella va a cocinar y limpiar, y ella va a amar los deportes, y ella nunca se va a quejar. Y Adán dijo a Dios: Dios, suena genial, pero ¿cuánto me va a costar? Y Dios dijo: un brazo y una pierna. Y Adán respondió: eso es demasiado, que puedo obtener solo por una costilla. De nuevo, yo repito, eso no es lo que sucedió aquí. Todo el tiempo fue el plan de Dios, no solo para crear a Adán, sino también para crear a Eva. Dios creó a Eva y la tomó de la costilla de Adán para que el hombre y la mujer fueran de una sola esencia. Y por lo tanto, debido a que son de la misma esencia, pueden tener una relación entre ellos para que su unión refleje la naturaleza de Dios que los creó. Vimos esto cuando estábamos en el capítulo 1 y recuerdan lo que dijo Dios. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y nosotros vimos que la Trinidad se refleja en esa declaración. Por toda la eternidad pasada, Dios disfrutó de la intimidad dentro de sí mismo, un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Dios en la creación, Dios crea al hombre, y del hombre Dios crea a la mujer, de modo que el hombre y la mujer, unidos en el matrimonio, pueden disfrutar de la intimidad, la amistad y el amor. Pero parte de estar hecho a imagen de Dios es que el hombre tendría la capacidad de esta unión con la mujer, y que esta unión reflejaría la naturaleza de Dios triuno. Por eso, hermanos, el matrimonio es una institución sagrada. Refleja la naturaleza de Dios. Por eso Dios dice en Malaquías: yo odio el divorcio. El divorcio rompe la imagen de la naturaleza de Dios. Es como decir que Dios mismo puede ser dividido en dos. La verdad es que si nosotros como cristianos realmente entendiéramos cuán sagrado es el matrimonio, nosotros trabajaríamos mucho más para protegerlo. Yo sé que esto es profundo, pero necesitas entender esto, o la base de su matrimonio puede ser defectuosa. Dios hizo el matrimonio para reflejar su naturaleza. Pero una otra cosa que vemos es que Dios hizo el matrimonio para santificar su creación. Para santificar su creación. Esta palabra santificar significa hacerme santo, hacerme santo. El matrimonio fue diseñado para purificarnos, para ayudarnos a ser más como Jesús. Y volvamos a lo que Dios dijo acerca de Eva antes de que la hiciera. Él dijo que haré una ayuda idónea, adecuada para él. A menudo vemos las palabras ayuda idónea y nosotros asumimos que sabemos lo que significa, pero en realidad no lo sabemos. Entonces, permítame preguntar si Eva estaba destinada a ser una ayuda, ¿para qué necesitaba ayuda Adán? Adán tal vez no pudo crear nombres para todos los animales. ¿Su mente se quedó en blanco? Tal vez Adán dijo, oh Dios, yo no sé lo que yo voy a nombrar a este animal. Parece un gato, tiene pelaje negro, tiene una cola grande y una raya blanca en el medio y huele mal. Yo no sé lo que voy a nombrarlo, necesito ayuda. No. Dijo Adán, oh Dian, yo tengo problemas en este huerto, estos tomates no están creciendo como deberían crecer. No. Cuando Eva se llamaba la ayuda idónea de Adán, ayuda aquí significa que ella fue hecha para ayudar a Adán a convertirse en la persona que él debía ser. Los hombres no les gusta admitir eso, pero realmente nosotros necesitamos ayuda. Amén. Los hombres necesitan ayuda. ¿Sabía que la gran mayoría de los crímenes en este país son cometidos no solo por hombres, sino por hombres solteros? No es un accidente. Yo espero que ustedes entiendan que estoy hablando de hombres en general, no de cada hombre individualmente. No es la voluntad de Dios que cada hombre se case. Pero en general, los hombres necesitan ayuda. Y esposas, usted será una ayuda o un obstáculo para su esposo. Una esposa es como el viento. El viento puede avivar la llama o apagarla. Tal es el poder que tiene en la vida de su esposo, el poder que Dios te ha dado. También me gustaría señalar que ser un ayudante es una calle de dos vías. La esposa no solo es para ayudar el esposo también es para ayudar a la esposa. Miren versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Lo que tenemos aquí en el versículo 23 es una frase muy difícil de traducir y los eruditos hebreos han debatido la forma correcta de hacerlo, pero la mayoría están de acuerdo en que Adán en versículo 23 está tratando de expresar su entusiasmo por lo que Dios ha hecho. Tal vez una traducción bueno podría ser wow, o santo guacamole, wow, mira lo que Dios ha hecho. Él estaba feliz. Pero hermanos, cuando Dios dijo, o cuando Él dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, en otras palabras, la mujer no estaba destinada a competir con Adán, estaba destinada a completar a Adán. Mire el versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Lo que tenemos aquí es una relación sin pena, una relación sin remordimiento. Recuerda, el pecado aún no ha entrado en el mundo. Eso viene en el siguiente capítulo. En dos semanas hablaremos de por qué Adán y Eva, después de que ellos pecaron, se avergonzaron de su desnudez. Pero aquí vemos que el matrimonio está diseñado para que el hombre y la mujer puedan tener un efecto santo, un efecto santificador mutuo, para que ambos se vuelvan más santos en el proceso. Y déjame describirlo de esta manera. La vida cristiana, la vida cristiana, se trata del desinterés, selflessness. ¿Sabes lo que hace el matrimonio? El matrimonio promueve el desinterés. ¿Cómo? Nos pone en una relación donde tenemos que someter nuestro bienestar por el bienestar de la otra persona. El matrimonio debería hacernos menos egocéntricos y más generosos, más interesados en la otra persona y en las necesidades de la otra persona. Y sí, yo estoy hablando genéricamente, sí, hay muchas excepciones. Algunas de las personas más egoístas que yo conozco están casadas, y algunas de las personas más generosas que yo conozco son solteros. Pero la verdadera razón por la que menos personas se casan en este país hoy, y la razón por la que las personas se casan a una edad posterior, es porque nosotros somos como sociedad egocéntricos. Nosotros somos egocéntricos. Y el matrimonio y el egocentrismo no van juntos. Por ejemplo, cuando estás soltero, tú dices en tu día libre, ¿qué voy a hacer hoy? Cuando estás casado, tú dices en tu día libre, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuando estás soltero, tú dices, ¿dónde voy a vacacionar? Pero cuando estás casado, tú dices, ¿dónde vamos a vacacionar? Ahora tú tienes que pensar en lo que quiere y lo que necesita una otra persona. Y cuando los niños llegan, es aún más. Y cuando dos personas se casan, aquí es lo que sucede. Al principio son como el papel de lija, es áspero. Pero a medida que se desarrolla la relación de matrimonio, esas partes ásperas comienzan a chocar y las áreas ásperas se rozan entre sí. Y ahora esto es incómodo al principio, pero con el tiempo el resultado es que sus vidas se suavizan para que se convierta en el hombre o la mujer que Dios quiere que sea. Joy y yo, mi esposa y yo, tenemos 20 años casados ahora. Yo tengo una esposa amorosa y piadosa y cada día me doy gracias a Dios por ella. Pero mi esposa, ella no tiene que hacer algo específico para tener un efecto santo en mi vida. Simplemente su presencia a mi lado, simplemente su presencia en mi hogar, me obliga a ver cosas en mí mismo que yo no quiero ver. Simplemente estar casado con ella me obliga a identificar cosas y arreglarlas. Y si yo fuera soltero, yo podría simplemente ignorar esas cosas, pero su vida tiene este efecto en mí. Todo el mundo, todos quieren saber cómo hacer que el matrimonio sea fácil. Hermanos y hermanas, Dios no diseñó el matrimonio para ser fácil. Si el matrimonio fuera fácil, no tendría ese efecto en nuestras vidas. Y lo que yo voy a decir sorprenderá a muchos de ustedes, pero si no recuerdas nada más que yo digo esta mañana, yo espero que recuerdes esto. El matrimonio no se trata de tu felicidad. El matrimonio se trata de tu santidad. No hay nada que me duela más que ver a alguien simplemente alejarse de su matrimonio y todos sus amigos dicen, es bueno si estás feliz. Hermanos, eso no es el punto de matrimonio, ser feliz. Me encanta lo que dijo Gary Thomas en su libro Matrimonio Sagrado. Él dijo, si estoy casado solo por la felicidad y mi felicidad se desvanece por alguna razón, una pequeña chispa quemará todo el bosque de mi relación. ¿Y cuántas veces hemos visto que eso suceda? Felicidad es general. Estoy casado y estoy feliz. La felicidad y la santidad no son exclusivas unas de otras, pero cuando tú miras el matrimonio a través de la lente de la santidad en lugar de la felicidad, lo que tú obtienes es algo mucho más grande y más profundo y más bello que la felicidad. Y tienes una nueva perspectiva cuando vea a su esposo o a su esposa como un instrumento de santificación que Dios ha puesto en su vida para que sea más santo, agradecerá a Dios por él o por ella. Incluso cuando esta persona es difícil vivir con él o con ella, entiendes que Dios tenía un propósito para poner a esa persona en tu vida. Hermanos, incluso un esposo malo, incluso una esposa mala, pueda ser un instrumento de santificación en tu vida. Incluso un esposo malo, una esposa mala, puede ser usado de Dios para esforzarte de confiar en Dios más, para obligarte a llamar al Señor más, a enfocar en tu palabra más. Dios puede usar un esposo horrible, una esposa horrible, para ayudarte a ser más como Cristo. Si estás casado, tu esposo o tu esposa es un instrumento de santificación que Dios ha puesto en tu vida para ayudarte a ser más santo. Y eso es el punto. No se trata de tu felicidad. Es algo mucho más grande que eso. Se trata de tu santidad. Hay algo más que Dios hizo que vamos a ver. Dios creó el matrimonio también, número 3, para promover su gloria. Para promover su gloria. Miremos versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Déjeme hacer algunas observaciones rápidas sobre este versículo. Un hombre, la Biblia dice, deja a su padre y a su madre antes de la unión de marido y mujer. Existe o debe existir la desunión del hijo de los padres. Y cuando te casas, ya no eres principalmente un hijo o una hija. Tú eres principalmente un esposo o esposa. Y esa relación merece tu lealtad preeminente. Nota también la orden. Hay una orden aquí y es muy importante. Un hombre deja a su padre y madre y se une a su mujer, a su esposa, y serán una sola carne. Esto prohíbe el sexo antes del matrimonio y el sexo fuera del matrimonio significa que cualquier actividad sexual afuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es un pecado, una violación de la orden de Dios. Y si hay perdón, si hay gracia, hay misericordia, cualquier cosa que haya hecho en el pasado puede seguir el plan de Dios ahora y será bendecido. Y hermanos, Dios nos dio esta orden para bendecirnos y para protegernos. Pero también debemos recordar que este versículo se cita en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo usó en Efesios capítulo 5 versículo 31, cuando él dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Suena familiar? ¿Suena familiar? Claro, lo leímos en Génesis 2:24. Pero en Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo dijo que la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio es un misterio, pero también es un símbolo. Es un símbolo de Cristo y de la iglesia. Y cuando yo digo la iglesia, eso significa el pueblo de Dios, cualquier persona en cualquier lugar que haya confesado a Jesucristo como Señor. Y en este símbolo, la iglesia es la novia y Jesús, por supuesto, Él es el novio. Y así como Cristo tiene una relación con su pueblo, la iglesia, igualmente el matrimonio está destinado a señalar a las personas esa relación más grande, más importante. En otras palabras, su matrimonio debe tener el efecto de hacer que otros vean la gloria de Dios a través de Jesucristo. Tu matrimonio debería ser un ministerio para apuntar a su gloria. Es triste la cantidad de personas que se casan sin siquiera saber el verdadero propósito de matrimonio. Y hermanos, hay un propósito principal para el matrimonio. Hay varios propósitos secundarios para el matrimonio, pero hay un propósito principal para el matrimonio. El propósito del matrimonio es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Escucha lo que dijo Pablo en 1 Corintios 10:31. Él dijo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Puede estar absolutamente cierto de que cuando Pablo dice hacerlo todo para la gloria de Dios, todo incluye el matrimonio, el propósito principal del matrimonio no es el compañerismo, el propósito principal del matrimonio no es la realización sexual, el propósito del matrimonio no es la procreación. Estas son cosas buenas, estas son cosas importantes, sí, pero el propósito principal del matrimonio es la gloria de Dios. Y cuando tú entiendes que el propósito de matrimonio es la gloria de Dios, eso va a cambiar la forma en que tratas los problemas en tu matrimonio cuando llegan. Por ejemplo, cuando tu esposo te lastima, ¿tú lo perdonarás? Te haces la pregunta, ¿qué le daría gloria a Dios? Y de inmediato sabes la respuesta, porque la Biblia dice, Perdona como el Señor te perdonó. Tal vez tu esposa ha estado quejándose todo el día y tú estás cansado y tienes que decidir si tú vas a tratarla con bondad y amabilidad. Y tú haces esa pregunta, ¿qué le daría gloria a Dios? Y de repente recuerdas que cuando éramos pecadores, cuando estábamos en nuestro peor momento, Cristo murió por nosotros. Todos los días, nosotros debemos hacer la pregunta, si tú estás casado, debes hacer la pregunta, ¿cómo puedo glorificar a Dios de la manera en que trato con mi esposo o esposa este día? Y si lo haces, tú descubrirás que Dios te dará la gracia y la fuerza para superar los tiempos difíciles del matrimonio. Porque ahora tú entiendes que tu matrimonio no se trata de ti, sino se trata de Dios, quien te salvó. Yo dije al principio de este mensaje, tenemos que centrarnos en la fundación, pero no puede tener una fundación, una base sólida en su matrimonio, a menos que Jesucristo sea la base de su vida. Hace 2000 años, Jesús vino del cielo a la tierra para morir en la cruz por nuestros pecados. Él murió en la cruz porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y esto es lo que merece el pecado. Esto es lo que merecen los pecadores. Y Él en la cruz tomó nuestro castigo. Él tomó nuestro lugar. Y Él resucitó al tercer día y es un Salvador viviente. Él está listo y dispuesto a salvar a cualquiera que lo invoque como Señor. Y si quieres experimentar el milagro del matrimonio, si quieres que el matrimonio sea un milagro, comienza con el milagro de la salvación. Entrega tu corazón, entrega tu vida a Jesucristo esta mañana. Porque, hermanos, el mismo Jesús que puede salvar tu alma, también puede restaurar tu matrimonio. Vamos a orar.